Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El proceso de transición de Donald Trump avanza con nuevos nombres y posibles nominaciones. Una encuesta revela que el plan de cuidado de salud es la prioridad de los estadounidenses. El presidente Barack Obama concluye su visita a Europa y viajará a Perú para participar en el foro de la APEC. Y los Yankees de Nueva York traspasan a un veterano catcher a los Astros de Houston. Hoy es viernes 18 de noviembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El proceso de transición del presidente electo Donald Trump pareció tomar nuevos rumbos el jueves por la noche y hoy por la mañana, luego de conocerse el ofrecimiento del puesto de asesor de seguridad nacional al teniente general retirado Michael Flynn. Flynn, un general de 3 estrellas, fue clave en el desmantelamiento de redes de insurgentes en Afganistán e Irak. Antes fungió como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Todavía no está claro si Flynn aceptó el ofrecimiento. Como asesor, este militar sería responsable de ayudar al presidente a moverse en las complicadas esferas de la seguridad nacional, la campaña contra el grupo Estado Islámico y las agendas expansionistas de China y Rusia. Este puesto no requiere ser confirmado por el Senado. Su oficina se encuentra en la Casa Blanca y el que lo ejerce tiene acceso frecuente al presidente. Si el ofrecimiento al general Flynn no extraña, dada su cercanía con el magnate republicano, el anuncio de una reunión entre Trump y el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, programada para el fin de semana, levantó cejas y provocó comentarios. De acuerdo a la cadena CBS, esa reunión se llevaría a cabo el sábado, pero otros medios hablan del domingo. Romney fue uno de los más fuertes críticos del movimiento Nunca Trump y en algún momento dijo que la falta de honestidad era la marca de Donald Trump. Por su parte, el magnate dijo odiar el tipo de personas que se creen mucho y no son nada, en referencia a Romney. De acuerdo a una fuente involucrada con el equipo de transición del presidente electo, el acercamiento entre ambos será como una reunión de sanación. Pero otros han descrito el encuentro como una búsqueda de consejos e incluso de la posibilidad de discutir posibles puestos en el gabinete. Mientras tanto, oficiales del equipo de transición de Donald Trump advirtieron hoy por la mañana que el magnate estadounidense habría ofrecido al senador por Alabama, Jeff Sessions, el trabajo de fiscal general de Estados Unidos.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump, podría desempeñar un importante papel en la Casa Blanca cuando su suegro asuma la presidencia, pese a que algunos señalan posibles obstáculos legales que lo impedirían. Kushner, de 35 años, es graduado de Harvard, tiene experiencia en bienes raíces y, según Trump, tiene también un sorprendente interés por la política. Ya hubieron indicios de que podría estar presente durante los informes diarios de inteligencia que recibe el presidente, para lo cual necesitaría una autorización de seguridad top secret. Trump negó hace unos días que esté pidiendo dicha autorización para sus familiares, pero no dejó claro si entre ellos está considerado su yerno, quien técnicamente no es familia. Aún así, el nombramiento de Kushner podría entrar en conflicto con las leyes contra el nepotismo. Un estatuto de 1967 prohíbe expresamente que el presidente nombre a sus parientes y la ley incluye entre estos a los yernos en cualquier agencia de gobierno. No está claro si la Casa Blanca es considerada una agencia de gobierno o si sería legal que un pariente que no reciba pago tenga un rol en el gobierno. De igual manera, no está establecida la pena o repercusiones si un individuo viola el estatuto.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una última encuesta revela los temas que los estadounidenses esperan que Donald Trump resuelva apenas asume el gobierno. El informe con Alejandro Escalona.
El sistema de cuidado de la salud es el principal tema que los estadounidenses quieren que Donald Trump atienda durante sus primeros 100 días en la Casa Blanca, según indica una encuesta de Reuters Ipsos. Un 21% de los entrevistados quiere que Trump se enfoque en el sistema de cuidado de la salud cuando asuma el poder el 20 de enero, de acuerdo al estudio llevado a cabo entre el 9 y el 14 de noviembre, después de las elecciones. El empleo ocupó un segundo lugar con un 16% de estadounidenses que esperan que sea el primer asunto que Trump atienda, seguido por inmigración, el tema más importante para un 14% de entrevistados, y las relaciones raciales, con un 11%. Otra encuesta de Kaiser Health Tracking a fines de octubre revela que una mayoría de estadounidenses quiere medicinas de prescripción menos caras y acceso a un mayor número de médicos y hospitales en su seguro de salud. Solo el 37% desearía eliminar completamente la ley actual de salud, conocida como Obamacare, algo que Trump ha prometido hacer. La encuesta también reveló que los estadounidenses aceptan mayormente el resultado de la elección del 8 de noviembre. 85% califica de legítimo el resultado y 63% dice que apoyará al nuevo presidente. En general, un mayor número de ciudadanos cree que la presidencia de Trump será beneficiosa para las empresas y corporaciones, para los veteranos militares, la gente que trabaja en el sector de la producción, la clase media y los ancianos. Asimismo, un gran número cree que el nuevo gobierno estadounidense no será bueno para los homosexuales, las mujeres, los negros, los hispanos y los menos favorecidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Tres legisladores demócratas, entre ellos el hispano Luis Gutiérrez, envían una carta al presidente Barack Obama para que conceda un perdón presidencial a miles de Dreamers. Verónica Valderas Iglesias con el informe.
Los legisladores no piden una amnistía ni perdón para 11 millones de inmigrantes indocumentados. Se enfocan específicamente a quienes llegaron al país como niños.
Que el presidente de los Estados Unidos utilice el poder garantizado en la Constitución de los Estados Unidos y que use ese perdón que él tiene garantizado, que no puede ser visitado o revisado por ninguna otra agencia del gobierno, es del presidente. Que él perdone cualquier acción de estos soñadores en cuestiones de inmigración que pueden haber hecho o que pueden ser en el futuro, y de esa manera decirle al mundo, déjenlos quietos, no los deporten. Ellos son el fruto de nuestra comunidad.
Ellos, los llamados soñadores, pasaron una extensa verificación de antecedentes criminales y tras cumplir con otros requisitos obtuvieron un permiso de trabajo renovable cada 2 años, un número de seguro social y en algunos estados otros documentos como una licencia de conducir. Ahora, a estos jóvenes el perdón presidencial no les concedería un estatus legal ni les garantizaría retener sus beneficios, simplemente los ampararía de la deportación en caso de que el presidente electo Donald Trump revoque el programa DACA. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El director de inteligencia de Estados Unidos anuncia su renuncia. El informe con Tony Cano.
Durante una comparecencia ante el Comité de Inteligencia en la Cámara de Representantes, el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, anunció este jueves en Washington que ha enviado formalmente su carta de dimisión al presidente Barack Obama. Con la cuenta clara de los días que le quedan en el cargo hasta el final del mandato de Obama, que son 64 días, el anuncio de la dimisión del cuarto director de Inteligencia Nacional, que coordina la labor de más de una decena de agencias, era esperado. En varias entrevistas en los últimos meses, Clapper había manifestado su deseo de retirarse después de 5 décadas sirviendo al país, 3 de ellas vinculadas a las organizaciones de inteligencia. El anuncio, eso sí, se produce coincidiendo con la ronda de entrevistas que el presidente electo está realizando en la Torre Trump para la formación de su administración. El sucesor de Clapper será propuesto por Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar hablaremos de la visita del presidente Obama en Europa y su viaje a Perú.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El presidente Barack Obama se reunió hoy en Alemania con los líderes de los principales países europeos para discutir los retos económicos y de seguridad que enfrentan los aliados estadounidenses en Europa. La sesión con los líderes de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España expandió las conversaciones que Obama sostuvo el jueves con la canciller alemana Angela Merkel. En lo que es probablemente su última reunión de este tipo como presidente, Obama llevó su mensaje de unidad y cooperación de Estados Unidos con Europa, asegurando la fuerte alianza entre ambos. Obama culmina hoy su visita a Europa, la última que realizó como mandatario estadounidense, y viajará hacia Perú para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que líderes de las 21 economías celebrarán desde el sábado. El presidente de estas reuniones de los altos funcionarios de la APEC, Luis Quesada, adelantó en rueda de prensa que los 3 temas más importantes para tratar con los líderes serán la situación económica internacional, los desafíos a la globalización, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la conectividad física y los transportes. La elección del magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos, cuyo discurso es contrario al desarrollo de tratados de libre comercio, en particular el acuerdo transpacífico en el que participan muchas economías de la APEC, ha marcado de manera inesperada la agenda de los líderes de esta organización. Y a poco más de 2 meses para que el presidente Barack Obama termine su mandato presidencial, los estadounidenses evalúan su legado. Lina Correa con el informe.
En la noche de su discurso de victoria en Chicago, el primer mandatario afroestadounidense quebró 219 años de dominio del hombre blanco en la Casa Blanca. Comenzó a implementar una ambiciosa agenda política que será recordada por el Plan Nacional de Salud conocido como Obamacare. El historiador presidencial Alan Lichtman de American University dijo a La Voz de América que Obama estableció un ejemplo poderoso.
Obviously, he is the first.
Ha sido el primer presidente afroestadounidense, pero gobernó como el presidente de todos los estadounidenses. Importante porque legitimó la presidencia para minorías raciales y religiosas y mujeres. Estuvo libre de escándalos y es un orador inspirador.
El rol público de padre activo e involucrado le otorgó elogios a lo largo del espectro político, incluyendo por parte del comentarista radial conservador Eric Erickson.
Poder ver en público al presidente con sus hijas y esposa, siempre a la luz pública, ha sido muy digna de elogio la forma en que las han criado.
Sin embargo, en cuanto a política doméstica e internacional, según los historiadores, su desempeño es mixto. La mayoría citan la operación para matar a Osama Bin Laden como su principal éxito, junto con la apertura de relaciones con Cuba,
Ha sido un presidente importante y la razón por la cual no logró más es debido a la oposición de legisladores republicanos.
Lina Correa, Voz de América, Washington.
Una pausa en Buenos Días América. Al volver, noticias de la economía estadounidense.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. La Reserva Federal de Estados Unidos podría subir las tasas de interés relativamente pronto, según dijo la presidenta de la entidad, Janet Yellen, en un día en que se reportó un aumento de los inicios de construcción en las viviendas y un avance en la inflación. La presidenta del Banco Central estadounidense dijo que su intención es completar su mandato, que concluye en 2018, e indicó que la Reserva Federal sigue en camino a subir las tasas en su reunión del próximo mes. Sin embargo, señaló que la Fed está preparada para ajustar su panorama cuando tome forma el nuevo gobierno del presidente Donald Trump. Los países del Triángulo Norte avanzan en su aproximación al próximo presidente y gobierno de Estados Unidos. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, Jimmy Morales de Guatemala, Juan Orlando Hernández de Honduras y Salvador Sánchez Serén de El Salvador, instruyeron a sus cancilleres para que diseñen una estrategia de gestión de beneficios migratorios para sus connacionales que pretenden presentar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuando asuma sus funciones el próximo 20 de enero, el canciller salvadoreño Hugo Martínez.
Vamos nosotros avanzando con nuestras aproximaciones, con los equipos de transición. Ayer los presidentes también, después del lanzamiento de la Fuerza Trinacional, sostuvieron un retiro con nosotros los cancilleres y nos instruyeron para elaborar una estrategia conjunta como Triángulo Norte para desde esa perspectiva también fortalecer las relaciones con los Estados Unidos.
El canciller Martínez dice que los recursos que ya fueron aprobados por el bipartidismo en el Congreso estadounidense no enfrentarán riesgo cuando asuma la administración Trump.
Que son recursos que ya están aprobados y que además han sido aprobados bipartidistamente en el Congreso, nosotros no les vemos ningún riesgo.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la justicia venezolana excarceló la noche del jueves a un diputado preso desde 2014 como parte de los acuerdos alcanzados por el gobierno y la oposición. Rosmit Mantilla había sido detenido el 2 de mayo de 2014 y desde entonces permanecía en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas. Mantilla fue arrestado en el marco de las protestas opositoras que buscaban presionar la renuncia del presidente Nicolás Maduro, que terminó con un saldo de 43 personas muertas entre febrero y mayo de 2014. En tanto, la aprobación del presidente venezolano Nicolás Maduro bajó a menos del 20% por primera vez en el mes de octubre. Una encuesta de la empresa privada Data Analysis dice que el resultado del sondeo se conoce cuando Maduro se encuentra en medio de esta intensa disputa política con la oposición. El fracaso del modelo económico de la nación, de gobierno socialista y la caída de los precios del petróleo, su principal exportación, han llevado a una crítica escasez de todo tipo de productos, desde medicinas a leche, a una galopante inflación de 3 dígitos y a una profunda recesión. Un 19,5% de los venezolanos dijo que aprueba la gestión de Maduro en octubre, una caída de 0.5 punto porcentual con respecto a septiembre. Aproximadamente el 78,5% de los venezolanos desaprueban al exconductor de autobuses y líder sindical. Aunque los bajos niveles de aprobación presidencial son comunes en Latinoamérica, el apoyo para el fallecido líder Hugo Chávez rara vez bajó del 50% y a menudo era más alto. La oposición quiere destituir a Maduro, su sucesor, a quien acusa de ser causante del mayor desastre económico del país.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Tony Cano. Los Yankees de Nueva York traspasaron al veterano catcher Brian McCann a los Astros de Houston a cambio de un par de lanzadores de ligas menores. Houston cedió a los derechos dominicanos Albert Abreu y Jorge Guzmán a los Yankees. McCann ha sido seleccionado 7 veces al Juego de Estrellas en su carrera, pero perdió la titularidad en la segunda mitad tras la irrupción del novato dominicano Gary Sánchez, quien emergió como un temible bateador de poder. El Estadio Azteca presentará un rostro remozado el lunes cuando albergue el partido entre Oakland y Houston, que marca el regreso de la NFL a México luego de una ausencia de 11 años. El Coloso de Santa Úrsula, famoso por ser sede de 2 finales de Copa del Mundo, lucirá muy distinto a cuando albergó el último encuentro de la NFL en México en 2005. Entre los requerimientos principales de la NFL estaba el construir camerinos con capacidad suficiente para recibir a los equipos de fútbol americano. El exfutbolista de la selección Colombia, Faustino Tino Asprilla, dijo que a su compatriota, el mediocampista James Rodríguez, capitán del equipo nacional, le está perjudicando la amistad que mantiene con su compañero y astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Periodistas deportivos y aficionados han reclamado mayor protagonismo del mediocampista del Real Madrid. El COI arrebató las medallas a 10 atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de 2008 después que hallaron sustancias prohibidas al volver a analizar sus muestras de esa justa en Beijing. El Comité Olímpico Internacional indicó que 9 de los 10 deportistas son de ex repúblicas soviéticas y todos arrojaron positivo a diversos esteroides. No hay ganadores de medallas de oro entre los deportistas, aunque sí 3 medallistas de plata de levantamiento de pesas y lucha. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo de los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You've known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York.
Yes. Where is this man?
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana.
Desde La Voz de América en Hollywood, informa Arturo Martínez. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Bestias fantásticas y dónde encontrarlas, derivada de la franquicia Harry Potter, es una película que viaja al pasado para explorar el mundo de la hechicería en la Nueva York de 1926. La ciudad está siendo amenazada por actos místicos de destrucción y un grupo de extremistas incapacitados para usar la magia.
I don't think I'm dreaming.
El escritor Newt Scamander, interpretado por el ganador del Oscar a Mejor Actor por The Theory of Everything, Eddie Redmayne, llega a Nueva York como parte de un estudio de bestias fantásticas a nivel mundial, pero se ve envuelto en un conflicto cuando varias de las criaturas mágicas bajo su cuidado son liberadas accidentalmente. Catherine Waterson, Alison Sudol, Dan Fogler, Colin Farrell, Ezra Miller y Johnny Depp también actúan en esta aventura fantástica dirigida por David Yates.
Protests are growing in the city this morning after a suspected bomb attack.
What have you got?
One Michael Mason, outstanding warrants in 4 states for fraud.
So let's go get him.
Discreetly.
En The Take, un disidente de la Agencia Central de Inteligencia forma una improbable relación con un carterista incriminado en un atentado de París. Ambos combinan sus talentos para tratar de desarticular una conspiración terrorista que tiene como objetivo las celebraciones del Día de la Bastilla. Idris Elba interpreta al agente de la CIA y Richard Madden al carterista en esta cinta de acción.
Edward.
En The Edge of 17, una precoz estudiante de bachillerato llamada Nadine se siente atacada cuando su mejor amiga comienza a tener aventuras amorosas con su hermano. Seguidamente, Nadine cae en una espiral que la obliga a reflexionar sobre su conducta. Hailee Steinfeld, Halle Lou Richardson, Blake Jenner, Keira Sedgwick y Woody Harrelson actúan en esta cinta escrita y dirigida por Kelly Freeman Craig. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Hollywood les informó Arturo Martínez.
La bicicleta se alzó el jueves con los premios a la canción y la grabación del año y llevó a Shakira y Carlos Vives a conquistar 2 nuevos Latin Grammy, esta vez de manera conjunta. Muchas gracias a la comunidad de habla hispana en todas partes del mundo por el orgullo de cantar canciones hispanas, dijo Carlos Vives al aceptar el premio que le dedicó a su familia y a su tierra colombiana. Shakira no pudo asistir a la ceremonia. Entre otros premios, Manuel Medrano se alzó con 2 Latin Grammy, incluyendo el codiciado premio al Mejor Nuevo Artista, en una ceremonia que comenzó con un fuerte mensaje en defensa de los latinos. Yandel también consiguió 2 gramófonos dorados a Mejor Canción Urbana y Mejor Fusión Interpretación Urbana. La gala de los Latin Grammy comenzó con una actuación de Pablo López y Juanes, interpretando Tu Enemigo, acompañados de un coro vestido de blanco estilo gospel y un grupo de bailarines y hombres musculosos con los torsos semidesnudos que tocaban los tambores. Más temprano, en una ceremonia no televisada en la que se entregaron la mayoría de los premios, el difunto Juan Gabriel ganó el primer Latin Grammy de su extensa carrera. Visualízate de Gente de Zona también se consagró como el mejor álbum de fusión tropical. En la víspera, la Academia entregó premios a la excelencia musical y del Consejo Directivo a una docena de artistas que incluyeron al venezolano Ricardo Montaner y al argentino Piero. Y en una gala repleta de estrellas, celebró a Marc Anthony como persona del año. Y hasta aquí, buenos días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.